Bienvenidos nuevamente al programa Abre la Biblia del pastor Colin Smith. Soy Nathan Díaz. En el episodio anterior comenzamos la historia del ladrón en la cruz, relatada en el libro El Cielo, ¿Cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz, donde escuchamos sobre el odio del ladrón y la respuesta inesperada de Jesús en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy escucharemos el dramático cambio que sufre el ladrón al voltear a mirar a Jesús como su único camino al cielo.
En cuanto a Jesús, me di cuenta de las múltiples heridas que tenía de arriba a abajo en su cuerpo, brutalmente golpeado. Tenía innumerables laceraciones profundas y abiertas alrededor de todo su torso y por las piernas. Espinas largas se habían incrustado en su frente, como para coronar a este rey ensangrentado. Si Dios efectivamente tenía un hijo, era difícil imaginar cómo alguna vez él podría tener este aspecto. «Salvó a otros», la multitud había dicho. ¿A quién él había salvado? ¿De qué quiso salvarlos? Cuando era niño me habían enseñado que Dios es el único que salva. Si Jesús era el Hijo de Dios, claramente salvar era algo que él haría. Y sin embargo, cuando la multitud le pidió que se salvara a sí mismo, él no respondió. «Esa es la religión para usted», pensé. Él dice que va a destruir el templo, pero no remueve ni una piedra. Afirma ser el Salvador prometido, pero ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Mi enojo se intensificó a medida que estos pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿De qué sirve un Dios que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor? En lo que a mí respecta, él era demasiado lento para la ira con los romanos y no lo suficientemente compasivo con nosotros. El dolor abrasador que se disparaba por todo mi cuerpo parecía reforzar el punto. Se necesita energía para hablar cuando se está en medio de un dolor insoportable, y hasta este momento yo no había dicho ni una sola palabra. Pero de alguna manera, estos pensamientos causaron que dentro de mí se desbordara todo un infierno y comencé a volcar la más infame oleada de odio y abuso hacia Jesús. Veneno puro. La segunda víctima, cuya cruz había sido plantada al otro lado de Jesús, se me unió, haciendo que la multitud se alborotara otra vez. Me pregunté si alguna vez hubo un momento en donde tanto odio se hubiera derramado en un solo hombre. Al mirar hacia abajo, había un par de mujeres que lloraban y un hombre que al parecer se preocupaban por él, pero para todos los demás, él era un objeto de burla. Aunque sabía poco sobre él, me alegré de unirme a la multitud. Sin embargo, no podía seguir así. Mi cuerpo pronto se desplomó, exhausto, y como si mi voz se silenciara, empecé a preguntarme por qué había dirigido mi diatriba hacia Jesús. Odiaba a Roma, así que, ¿por qué no gastaba esa energía maldiciendo a César, o a Pilato, o al centurión que estaba de pie a pocos metros de distancia? Un pensamiento pasó por mi mente, como un rayo de luz que nunca había visto antes. Detrás de cada odio, yace un odio más profundo hacia Dios. Nunca antes había pensado de mí mismo como uno que odia a Dios, pero de alguna manera este pensamiento cobró sentido para mí. Hace mucho tiempo, había llegado a la triste conclusión de que Dios y sus leyes me eran irrelevantes y que el sistema religioso era, en gran parte, inútil a las grandes causas de la justicia y la paz. Había pensado que yo era como un escéptico de Dios, pero en ese momento pude ver algo más profundo y más oscuro en mi alma. Detrás de mi odio hacia Roma, yacía mi odio hacia Dios, el Dios que había permitido que Roma pisoteara a su pueblo, que había permitido a los recaudadores de impuestos extorsionar a nuestra familia, que había hecho un mundo en el que las personas sufrían muertes atroces sobre vigas de madera. El dolor alimentó el odio que llenaba mi alma en este terrible calvario. Odiaba a Roma. Me odiaba a mí mismo. Odiaba a Dios. Odiaba a su Hijo. Yo estaba al borde del infierno. Ya casi podía palparlo.
Capítulo 3. Fe. 11:14 AM.
Realmente no sé cómo explicar lo que sucedió después. Todo lo que puedo decir es que una quietud extraña se apoderó de mi alma y por primera vez empecé a considerar lo que vendría más adelante. Mi vida se escapaba, la tierra se alejaba y la eternidad se avecinaba en el horizonte. No había planeado esto y no me había preparado para ello tampoco. Mi mente regresó a mi infancia y oí la voz de mi madre citando las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo siempre había creído en Dios, por supuesto, eso vino con mi sangre judía. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y temerle. Las personas que dicen que creen en Dios a menudo le dan a Él poco o ningún lugar en su vida. Pero temer a Dios significa que usted cuenta con Él en sus decisiones y sus prioridades. Complacerlo a Él se convierte en su primordial consideración y su mayor gozo. Pensé en mi primer robo en el templo y me di cuenta que el temor de Dios había estado en gran medida ausente de mi vida desde ese momento. Yo había elegido y perseguido mi propio camino a mi manera. Yo había vivido distanciado de Dios y también ahora me estaba muriendo alejado de Él. ¿Qué habría más allá? Yo no lo sabía. Y con el transcurso de los años, realmente me tenía sin cuidado. Pero a medida que la vida se me escapaba, nada más importaba. La segunda víctima lanzó otra diatriba de maldición y blasfemia. Poco tiempo atrás me habría unido con él a injuriar a Jesús. Pero ahora, su antagonismo hacia Dios me parecía como el colmo de la locura. Me esforcé y le reprendí. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? La segunda víctima se tranquilizó, por lo que continué. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, dije. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Mis palabras me sorprendieron, así como también debieron sorprenderle a él. A lo largo de mi vida siempre tenía una defensa para todo lo que hacía. Cuando rechacé el templo fue porque el templo me había fallado. Cuando le robé a Roma fue porque Roma me había robado a mí. Como yo lo veía, lo correcto estaba de mi lado. Alguien más estaba siempre en lo incorrecto, pero en la extraña calma que se apoderó de mi alma en esos momentos, las cosas se veían muy diferentes. Yo estaba siendo ejecutado como ladrón, y eso es lo que era. Me había tomado el riesgo y sabía lo que estaba haciendo. Cuando joven me había escapado de mi primer robo en el templo sin ser detectado y había vivido con la ilusión de que siempre sería así, pero no fue así. Finalmente, el largo brazo de la ley me alcanzó y cuando eso sucedió, las explicaciones y justificaciones para mi comportamiento que por mucho tiempo me habían satisfecho fueron completamente inútiles. Si esta era mi posición frente a la justicia de Roma, ¿cómo sería ante el Dios Todopoderoso? A medida que estos pensamientos se revolcaban en mi mente, empecé a ver que mi mayor robo no consistía en el robo a Roma, sino en robarle a Dios. Yo había escogido pasar la vida que Él me había dado en satisfacerme a mí mismo. Yo había pensado vivir esta vida como mi vida en vez de su vida, ni le había dado lugar a Él en ella. Yo había valorado mi vida basado en lo que me satisfacía, y sobre esa base había considerado que lo bueno de mí superaba el mal que había en mí. Pero a medida que mi vida se escapaba lentamente, desangrándome hacia un final miserable, yo sabía que estaba lejos de ser bueno y lejos de Dios. Miré nuevamente a Jesús, quien a pesar de las burlas implacables, había permanecido en silencio. La multitud estaba indignada porque Él había afirmado ser el Cristo, y si era Él, ellos lo odiaban porque Él había dicho que era el Hijo de Dios. Si eso fuera cierto, habría alguna evidencia, y al parecer sí la había. La multitud había dicho, salvó a otros. Pensé en eso. Si salvó a otros, ¿había alguna posibilidad de que él me salvara? El letrero sobre su cabeza, a pocos pies de distancia de mí, decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Si él era un rey, él debía tener un reino. Pero cuando lo vi avanzar hacia su muerte, me di cuenta de que su reino no era de este mundo. Era extraño. Dicen que a medida que uno se acerca a la muerte de cruz, su cerebro lucha por obtener oxígeno. Podría pensar que mi cerebro podría estarse apagando, y sin embargo, era exactamente lo contrario. Mi creciente temor de Dios siguió conduciendo mis pensamientos, y los pensamientos se estaban volviendo más y más claros. Si Jesús era Dios encarnado, Él en verdad sería el Cristo. Si Él era el Cristo, Él estaría en el negocio de salvar a la gente. Y si Él salvó a la gente, Él podría llevarlos a su reino. Dentro de pocas horas, Jesús estaría dejando este mundo, y yo también. Si su reino estaba en el otro lado de la muerte, tal vez podría hacer algo para ayudarme. Por lo poco que pude oír de los soldados romanos esa mañana temprano, era obvio para mí que la crucifixión de Jesús era una injusticia a gran escala. Poncio Pilato no había encontrado ningún cargo contra él y fue a lavarse las manos en un elaborado ritual con el fin de absolverse de la responsabilidad. Los cargos contra él no tenían ningún sentido en lo absoluto. Él dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios, salvó a personas, era una especie de rey. ¿En qué se basaban para hacer la ejecución? Luego estaban ahí los principales sacerdotes orquestando la histeria en la multitud. Todo esto olía a conspiración e injusticia. Y una injusticia perpetrada contra el Dios Todopoderoso no podía prevalecer. En algún lugar habría un gran cambio. ¿Cuál sería la apariencia de Jesús como rey? ¿Estaría rodeado de una luz radiante? Su cuerpo, ahora molido por los golpes, estaría lleno de fuerza, vigor y vida. Su cabeza estaría sana de esas espinas horribles y coronado con la insignia de verdadera realeza. A la vez que esta imagen se formaba en mi mente, lo vi rodeado por la alabanza que brotaba de una vasta multitud que superaba en número fácilmente a la multitud rencorosa que todavía arrojaba el abuso incesante contra él mientras él sufría la cruz. Y entonces me vi a mí mismo, al lado de esa multitud, tratando de captar su atención con la esperanza de que él me reconociera. «¡Jesús!», le dije. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un ruego audaz. Unos momentos antes había estado derramando maldiciones sobre Jesús en complot con la multitud y la segunda víctima. Si él recordaba esto cuando entrara en su reino, yo estaría perdido. En verdad, yo sospechaba que ya estaba perdido. Mi mente retornó a las palabras de mi madre enseñando los 10 mandamientos. No robarás. No codiciarás, no tendrás otro Dios delante de mí. Podía oír su voz e imaginármela ligeramente doblada señalándome con su dedo. Vive de la manera correcta y todo terminará bien. Vive el camino equivocado y será mejor que tengas cuidado. Dios te está mirando. Él lo ve todo y Él nunca se olvida. Siempre cosechas lo que siembras. Si ella tenía razón, no había esperanza para mí. Yo había tomado mis decisiones y me enfrentaba a las consecuencias. Yo había sembrado mi semilla y estaba yendo inexorablemente hacia la cosecha. No había vuelta atrás. Con todo mi corazón, yo esperaba que mi madre se hubiera equivocado. La esperanza renació en mí con las extrañas palabras de Jesús que en un principio me habían llenado de odio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón. Si Jesús pudo ofrecer el perdón a sus verdugos, quizá pudiera ofrecerme el perdón a mí también. Al principio esto había sonado como la misma debilidad que yo despreciaba, pero ahora parecía que se abría una ventana gloriosa e inesperada de esperanza. El perdón era escaso en el mundo moral y legalista que mi madre hablaba tan frecuentemente. Para ella, el universo era un sistema irrompible de causa y efecto, regulado por un Dios orientado a las reglas. Haz el bien y todo estará bien. Haz lo malo y será mejor que tengas cuidado. No había esperanza para una persona como yo en eso. Si usted honestamente mide su vida por los mandamientos de Dios, supongo que llegará a la misma conclusión. Cosechar lo que usted siembra no es una buena noticia para cualquiera de nosotros. El perdón sí lo es. Si Jesús se acordaba de mí cuando viniera en su reino, ¿podría haber alguna esperanza para mí? Pero, ¿qué habría en esto para él? No podía pensar en nada. Si él se interesó en mí, no sería por algo que yo hubiera hecho o algo que yo pudiera ofrecer. Si él se acordaba en lo absoluto, sería por un acto de misericordia y bondad inmerecida. Eso fue exactamente lo que él les ofreció a los soldados que lo crucificaron. Les mostró misericordia y bondad. ¿Haría él lo mismo por mí? Yo le pedí que se acordara de mí. Por supuesto que al hacerle mi petición rompí filas con la multitud. Su desprecio por Jesús continuó y por identificarme con él atraje hacia mí el desprecio de ellos. ¿Pero qué importaba eso? Yo había vivido demasiado tiempo distanciado de Dios. Como un autoproclamado campeón de la justicia, me había desbordado en represalia por las extorsiones de los romanos, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, llegando al final de mi camino, vi cuán desesperanzador sería si Dios me tratara con la misma justicia. El perdón sonaba dulce, y si eso fuera posible para mí, yo quería saber más. Lo que hice fue decepcionantemente simple. Comencé a temer a Dios. Reconocí mi condición de pecado. Creí que Jesús era quien Él dijo que era, el Cristo, el Mesías, y le pedí que me salvara. Eso es algo que usted puede hacer también hoy mismo. Al hacer esto, entregué toda la hostilidad que tenía en mi corazón y abandoné mi ilusión de tener una vida que, de alguna manera, impresionara a Dios. Puse mi vida tal como había sido, con todo lo que había hecho, en las manos de Jesús. Mis manos extendidas hacia sus manos extendidas. Yo creí en Él como el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y el Rey. Dejé lo demás a Él. Aferrándome a la vida de un hilillo, respiré con dificultad y esperé a que Él me respondiera.
Capítulo 4. Esperanza. 11:15 AM. Amén. Conocía esa palabra. Era una afirmación, un respaldo ofrecido al final de una oración por cualquier persona que estuviera de acuerdo con la petición. Cuando mi padre dirigía a nuestra familia en la oración, añadíamos un sonoro amén, demostrando que él no estaba solo en su oración. Estábamos con él. Su oración era la nuestra también. Amén era una forma de decir, sí, eso mismo, estoy de acuerdo, así se ha hecho. Y esta fue la primera palabra que Jesús me habló. Mi petición era simple. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su respuesta fue aún más simple. Amén. No había duda de su entusiasmo. Sus ojos estaban llenos de gozo al mirarme. Era como si él hubiera estado esperando a que yo le pidiera, como si su respuesta a mi petición estuviera ligada al propósito por el cual él estaba allí. Sentí como si sus brazos que estaban clavados a la cruz estuvieran alcanzándome con el mismo amor y perdón que él les había ofrecido a los guardias. Amén. Sí, estoy contigo. Tu oración es la mía. Será hecho. Después de todos mis años perdidos, no me habría sorprendido si él hubiera respondido cautelosamente, ¿no crees que es un poco tarde para que puedas estar pensando en mi reino? Después de mostrar todo el odio que sentía hacia él, tan solo unas horas antes, apenas habría podido quejarme si él me hubiera dicho, el reino de los cielos no es para personas como tú. Pero ese no es su estilo. Él no me puso en libertad condicional. Él no me envió en un largo viaje espiritual o me dijo que esperara y viera. En cambio, Él aceptó con gozo mi oración y tomó su posición conmigo, así como yo tomé mi posición con Él. Creí en el Señor Jesucristo y le pedí que me salvara. Él me aceptó libre y gustosamente, sin vacilación ni condición. Amén, dijo, y luego, después de una breve pausa, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, un mundo de paz donde el pueblo de Dios disfruta de su presencia. No tenía ninguna duda de que este sería el destino de Jesús después de morir, pero me quedé muy sorprendido por su promesa incondicional de que estaría allí con él. Colgado en la cruz, casi podía probar el infierno. Nada más me quedaba excepto el temor, y Jesús me prometía el paraíso. Cuando me acerqué a él, pensé que su reino sería en un futuro lejano. Por eso le pedí que se acordara de mí. Sin embargo, Jesús dejó en claro que no tenía necesidad de preocuparme porque él lo recordaría. Yo estaría en el paraíso antes de que el día terminara. Amén, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas fueron las palabras más grandiosas que jamás en mi vida nadie me había dicho. Cambiaron todo para mí. Mirando hacia atrás, pude ver aún más allá en la promesa de Jesús de lo que fui capaz de captar en ese momento. Él había dicho, «Tú estarás conmigo». Y así fue. Yo fui el último compañero de Jesús en la tierra y su primer compañero en el cielo. Todavía estoy sorprendido de que me eligiera como la primera persona que él escoltaría al cielo. Me imagino que los ángeles estarían sorprendidos también, aunque deben saber ahora que Jesús escoge a algunos amigos sorprendentes. Como muchos otros, pensé que el cielo pertenecía al pueblo de los santos y fieles que honraron a Dios con una vida de amor y sacrificio por el bien de los demás. El paraíso era el hogar de los justos. Era para los héroes de la fe, como Abraham, Moisés, David y Elías. Mi vida no daba la talla. Yo vivía distanciado de Dios. Yo sabía más sobre el odio que el amor, más sobre la duda que la fe, más sobre el pecado que el arrepentimiento. Pero Jesús se acercó a mí y me hizo su amigo. Ese sí es su estilo. No es casualidad que yo fuera el primero que él llevó al cielo. Yo soy un ejemplo de lo que él es capaz de hacer con el menos indicado de los candidatos. Él me tomó del umbral del infierno y me llevó a los deleites del cielo. Jesús me dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y él fue tan bueno como su palabra. La muerte no conduce a un largo período de inconsciencia ni conduce a un largo proceso de preparación. Para los amigos de Jesús, la muerte es una traslación inmediata a los deleites de la vida a la diestra de Dios. Yo soy un ejemplo de eso. A partir del final de su vida en la tierra, el creyente pasa de inmediato a iniciar su vida en el cielo. No hay que esperar, no hay retrasos. Usted no será interrogado a la entrada de las puertas del cielo. Estar ausente de su cuerpo es estar presente con el Señor. La entrada al cielo es un regalo. Usted no lo gana, usted no puede merecerlo, usted solo puede recibirlo.
Escuchamos a Jesús decir al ladrón, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Cómo sabemos que este paraíso se refiere al cielo? Cuando él pronuncia las palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Jesús fue a la presencia de Dios, a toda la gloria y el gozo del cielo, afirmando que ese era el día en que el ladrón iría con él. Ahora, ¿cómo puede alguien hoy tener esta misma seguridad? Cuando pones tu fe en Jesucristo, dejas de confiar en ti mismo y tus esfuerzos por ser una buena persona. Entonces, comienzas a ver a Jesucristo y le pides que te salve. Él hace esta promesa a todo aquel que crea en su nombre. Y antes de terminar, queremos invitarte a visitar abrelabiblia.org/cielo, donde podrás escuchar este libro de nuevo o compartirlo. También puedes descargar un devocional de 30 días con algunas de las preguntas más importantes sobre el cielo. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo será? ¿Reconoceremos a otros? Para acceder a estos recursos gratuitos, visita abrelabiblia.org/cielo.